Bien, buenas tardes, señor consejero de la Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, profesor Joseph Weiler, autoridades, señoras y señores, como director de la Escuela Gallega de Administración Pública, constituye para mí un verdadero honor y un placer volver a tener en esta institución a una personalidad de la categoría del profesor Joseph Weiler. Licenciado en las universidades de Sussex y de Cambridge, es doctor honoris causa por varias universidades y su currículum extenso lo tienen ustedes en la documentación que hemos distribuido, documentación que consta de la conferencia en inglés, en gallego y en castellano. Disponen de aparatos para traducción simultánea a través de la sintonización del canal número 3. Pues bien, el profesor Weiler, que ya nos honró con su presencia en mayo de 2010 con la conferencia Valores y Virtudes de la Integración Europea, lo que podemos aprender de Aristóteles, Aquino y Maimónides, vuelve otra vez a este centro, por lo cual estamos sumamente agradecidos. Y en efecto, en estos momentos de crisis económica e institucional que vive el mundo y, como no, Europa, otra vez volvemos la mirada hacia Europa para que decisiones que son necesarias tomar terminen con la parálisis del proceso de integración europea y sean un motor para salir de ella. Ante todos estos retos, estamos seguros que las palabras del profesor Weiler serán de nuevo guía de perplejos, como fueron en su día las de nuestro compatriota cordobés Maimónides, que a la luz de su Talmud ofreció a la eternidad una linterna que también en nuestros días alumbra nuestro camino. En todos sus trabajos, dice el profesor Rubio Llorente, presidente actual del Consejo de Estado y catedrático de Derecho Constitucional, en el prólogo al libro del profesor Weiler, Una Europa Cristiana, en todos los trabajos del profesor Weiler, dice, hay sobre todo dos rasgos que lo singularizan y que lo dotan, a su juicio, de un atractivo especial. Por un lado, la originalidad de la perspectiva desde la que se aborda el estudio de la integración y se intenta teorizarla, y por otro, la admirable fuerza con la que el profesor Weiler expone sus ideas. Weiler es uno de los grandes expertos de la integración europea, un formidable jurista capaz de hacer análisis agudos y construcciones dogmáticas sólidas y de ofrecer soluciones eficaces, que es lo más importante, para los problemas que la práctica diaria nos plantea. Pero si en este terreno hay otros autores también distinguidos, es difícil encontrar alguien que pueda parangonarse con él en lo que toca a esos dos rasgos que he destacado. En él, continúa el profesor Rubio Llorente, es claramente perceptible un constante esfuerzo por construir una teoría normativa de la integración europea, a partir todo ello de su espíritu, del impulso profundo que ha llevado a los europeos a unirse políticamente. Impulso que ha de comprenderse como una voluntad de unidad asentada sobre la conciencia de participar de una misma identidad, de constituir un demos, de formar parte de una comunidad ética diferenciada en el conjunto de la humanidad. Europa es, nos dice Weiler, un proyecto de comunidad política mejor, de una sociedad mejor, una fórmula que hace pensar en la célebre definición orteguiana de nación. Pues bien, uno de los grandes méritos que tiene el profesor Weiler es el de haber tenido la lucidez necesaria para percibir esta carencia teórica de la integración europea y la audacia bastante para denunciarla e intentar remediarla, adentrándose en lo que no es solo terra incógnita, sino más bien un campo minado. y todo ello con su admirable capacidad expresiva, como luego tendrán la oportunidad de apreciar. Non abbiate paura, no tengamos miedo, miremos como Jano hacia atrás para mejor poder comprender y mirar hacia adelante como perplejos que necesitamos guía otra vez de nuestros mayores. Muchas gracias, profesor Weiler, por venir una vez más a esta escuela, por honrarnos con su presencia y con su docta capacidad intelectual. Gracias por hablarnos desde su autoridad intelectual de Europa, de una Europa que respeta por igual, de forma plena y completa, a todos sus ciudadanos, una Europa que, celebrando la herencia noble de la Ilustración humanista, reconoce las herencias griega, latina y cristiana como elementos centrales en el desarrollo de su propia civilización. Pero no soy yo el que debe dar la conferencia, ni a mí han venido a escucharme ustedes. Agradezco sumamente la respuesta a esta llamada. Muchas gracias por dedicar parte de su valiosísimo tiempo para venir al EGAP, y como director de la misma les digo muchas gracias por su presencia y espero que sea de utilidad las palabras que vamos a escuchar, estoy seguro que sí, del profesor Weiler. Nada más y muchas gracias.
Muy bien, pues muy brevemente, señor director de la Escuela Galega de Administración Pública, profesor Josep Weiler, señores y señores, muy buenas tardes a todos. Simplemente decir, como consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, que es para mi honor darle de nuevo, como decía Pablo Feroa, la bienvenida a nuestra tierra al profesor Weiler. Y además un agradecimiento que es doble. Primero, por la propia altura y calidad del conferenciante. Y segundo, también porque el tema que va a tratar, que nos va a explicar, es sin duda decisivo. Siempre lo es y mucho más en estos momentos tan delicados. Yo creo que sobre lo primero, sobre el prestigio de nuestro invitado, señalar brevemente que se trata de un experto constitucionalista que está considerado como uno de los principales estudiosos sobre el proceso de integración europea, la globalización y la democracia. En la actualidad es catedrático y director del Centro Jean Monnet para la Justicia y el Derecho Económico Regional e Internacional de la Universidad de Nueva York. Ocupó anteriormente una cátedra en la Facultad de Derecho de Michigan y ostentó las cátedras Manley Faxon y Jean Monnet de la Facultad de Derecho de Harvard. Además, fue profesor del Colegio de Europa en Brujas y ha ocupado múltiples y diversos cargos dentro de la propia Organización de la Unión Europea. El currículum del profesor Weiler, por tanto, deja bien claro cuál es el tema y la trascendencia del tema del que hoy viene a hablarnos. Como en la última ocasión que nos visitó en el EGAP, como refería el director, cuando habló de los valores y virtudes de la integración europea, rescatando las raíces más profundas de la unión de nuestro viejo continente, hoy el profesor viene a ilustrarnos sobre el ADN político y legal de la Unión y su relación con la actual crisis europea. Yo creo que a veces hay una coincidencia más amplia entre todos los estudiosos, entre la clase política y, en general, entre toda la sociedad, de que una parte muy considerable y, sin duda, la fundamental de los problemas y de los retos políticos y económicos que están afectando durante estos últimos años y, especialmente, en el momento actual de Europa, están muy directamente conectados con las deficiencias que puede arrojar el nivel de gobierno europeo, donde a veces se toman decisiones económicas que no siempre están suficientemente coordinadas con las de todos y cada uno de los Estados miembros. Las reflexiones, por tanto, del profesor Weiler nos resultan imprescindibles para poder comprender, poder arrojar más luz sobre lo que está ocurriendo en estos momentos y, sobre todo, creo yo, sobre lo que va a ocurrir de ahora en adelante. El profesor defiende la tesis de que la organización democrática no formaba parte originalmente de ese ADN de la integración europea, por lo menos en su génesis, y esto puede explicar por lo menos en parte la actual situación de crisis. Señala nuestro invitado como causas de estas circunstancias un crónico de déficit democrático, la creciente indiferencia de los ciudadanos y la incapacidad al final de Europa para traducir su poder económico en poder político. Desde luego, lo que es cada vez más evidente es que gran parte de la salida de nuestros actuales problemas sigue estando en Europa, tiene que estar en Europa. Y, por lo tanto, para Galicia, desde luego, el proyecto europeo fue imprescindible, contribuyó, sin duda, a la mejora de todo lo que es importante para nosotros y, desde luego, tiene que seguir siéndolo en el futuro. Y de ahí el empeño del Gobierno gallego y creo que de toda Galicia en seguir siendo beneficiarios de las ayudas europeas y en reivindicar eso que hemos dado en llamar un aterrizaje suave respecto a la percepción de fondos europeos. Pero más allá de nuestro problema, que nos tiene que ocupar aquí en primer lugar, de nuestras circunstancias, de nuestra relación con Europa, todo lo que le debemos y todo lo que esperamos de ella, desde luego estoy seguro que como formamos parte de Europa, también formamos parte de ese problema político europeo de mucha mayor envergadura, que va a ser sin duda un reto fundamental a abordar en los próximos años, si queremos, y creo que lo queremos todos, que el gobierno económico de nuestro continente no siga sujeto a estos vaivenes. Por lo tanto, confiamos en que las reflexiones y lo que nos va a exponer el profesor Weiler pueda ayudarnos a afrontarlo a todos con más sabiduría. Profesor Weiler, tiene usted la palabra.
Thank you. I'm always...
Gracias. Siempre me da mucha pena que mi madre no esté aquí al principio de estas charlas, porque tiene 92 años y estoy segura de que le encantaría escuchar todo esto. Tengo una tesis simple, sencilla. Si tenemos una unión monetaria y la unión monetaria está en crisis, si las cosas no van muy bien, y esto sucede, es algo cíclico en las economías de mercado, entonces se requiere un grado mucho más alto de unión fiscal para poder resolver los problemas. Creo que esto es algo obvio y común. Cuando se habla de la unión monetaria, cuando se hablaba, los que estaban opuestos decían que si hay una crisis asimétrica, se tendrían las herramientas fiscales para solucionarla. Entonces, el problema al que nos enfrentamos no se basa en no saber qué hay que hacer. Por una parte, debería estar lo que implica la Unión Europea, una transferencia masiva de recursos en una situación asimétrica de las economías más ricas a las economías más pobres, de la misma manera que si hay una crisis en Luisiana, el dinero de los contribuyentes de California se transferirá, esto se comprende, y si hay una crisis en Hamburgo, será dinero de los contribuyentes de Múnich que se transferirá para ayudarlos. Entonces, este es el sentido de la unión fiscal. Por lo tanto, el problema no es las herramientas. El problema es la realidad social que se requiere para poder realizar una unión fiscal. No está presente. En otras palabras, como podemos ver, no deberíamos indicar hacia Merkel. Merkel escucha a su pueblo y dicen, ¿por qué tenemos que asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo en Grecia? Somos las hormigas que han trabajado todo el verano y ellos son las cigarras que han bailado todo el verano. ¿Y ahora por qué tenemos que asumir la responsabilidad por sus problemas? No digo que estén en lo cierto o que estén equivocados. Estoy describiendo una realidad empírica. Así se sienten. Y cuando te sientes de esta manera, bueno, esto es lo que siente la gente de Finlandia y la gente de Holanda, y quizás otros que no hablan tan claramente. Pero cuando tienes este tipo de realidad social, es muy difícil, o es mucho más difícil, adoptar los instrumentos políticos que se requieren, es decir, un nivel mayor de disciplina fiscal y la transferencia de los recursos que se implica en una unión fiscal. Lo que voy a hacer en la charla de hoy es intentar explicar ¿por qué no tenemos el tipo de realidad social que es necesaria para las herramientas que habría que adoptar, como todo el mundo sabe? Entonces voy a intentar explicar esto. Esto no me pone en una buena posición, porque no me pone en una buena posición, está mejor así. No me pone en una buena posición porque estoy en la posición del primer Isaías, no del segundo Isaías. Vengo a decirles, bueno, va a pasar esto, esto y ahora vais a sufrir. Este es el primer Isaías en el capítulo 14 en lugar del segundo Isaías, que promete un futuro mejor. Pero esto es lo que voy a intentar hacer ahora. Y es una historia que con frecuencia no se cuenta. Por lo tanto, vamos a olvidarnos de Grecia durante un momento. Podemos volver a ello al final. Y vamos a olvidarnos de Portugal y de Italia. Y no se preocupen que no voy a mencionar España. Y piensen en lo que yo considero raíces más profundas de la crisis actual. Y las raíces más profundas de la crisis actual son las raíces de la legitimidad. En otras palabras, la Unión Europea no tiene el tipo de legitimidad para realmente actuar con resolución tal y como la crisis requiere. ¿Cómo logramos la legitimidad política? El tipo más fundamental e importante de legitimidad es la legitimidad en el proceso. Es lo que llamamos, en otras palabras, la democracia. La democracia es una forma de legitimidad de proceso. Crea una solidaridad porque la gente comprende que el gobierno actúa en nombre del pueblo y para el pueblo. Y consolida este sentimiento de comunidad, porque se va unidos en el proceso democrático. Entonces, ahora es muy aburrido, pero hay que decirlo y hay que repetirlo. A pesar del Tratado de Lisboa, a pesar de Lisboa y a pesar de los otros intentos y la retórica, Europa sigue sufriendo un déficit democrático profundo. Voy a explicar y, por lo tanto, no disfruta de la legitimidad del proceso. Sufre un déficit democrático profundo y, por lo tanto, no disfruta de la legitimidad en el proceso. ¿En qué sentido Europa sigue sufriendo un déficit democrático? En tres sentidos fundamentales y primitivos. El principio número uno de la democracia es la responsabilidad. No me gusta el gobierno de Zapatero, voy a echarlo. Los ingleses tienen una expresión muy buena para ello. En la democracia hay la capacidad de echar a los sinvergüenzas, de cambiar el gobierno. De hacer que un acto político sea, hay que asumir una responsabilidad por un acto político, no de manera individual, como si robas, por ejemplo, pero políticamente has prometido algo, no lo has realizado, entonces vamos a echarte del poder, otra persona tiene que intentarlo. Entonces esta capacidad del pueblo para hacer que los responsables políticos sean responsables es lo que hace que los políticos sean responsables, porque saben que hay un día en el que tendrán que dar rendición de cuentas. Europa tiene gobernabilidad, no tiene gobierno, en el mismo sentido que tenemos en un Estado miembro. Ahora, Comprendo que la Unión Europea no es un Estado y no podemos esperar que se comporte y que tenga los mecanismos exactos y las instituciones que un Estado tiene. No es un Estado y la mayor parte de los ciudadanos de Europa no quieren que sea un Estado, pero aunque no es un Estado, ejerce una gran cantidad de gobernabilidad sobre campos completos de toda nuestra vida. Y todos vivimos en una cultura política en la que decimos que sí, hay un ejercicio de poder político, tiene que ser ejercido de manera democrática. Y lo que hago ahora es articular cuáles son los principios más fundamentales y primordiales de la democracia. Y el primero es la responsabilidad. En Europa no podemos echar a los sinvergüenzas. No hay ningún día en el calendario en el que, si la gente vota de un cierto modo, pueda tener un nuevo gobierno. Esto no existe. Es un problema estructural de Europa. No es que alguien cometa una falta, que alguien sea corrupto. Es cómo hemos construido la Unión Europea. Europa ha tenido fracasos. Copenhague, la cumbre del calentamiento mundial ha sido un fracaso, la agenda de Lisboa ha sido un fracaso. Alguien que esté en esta sala, alguien en algún lugar, me puede dar un ejemplo en el que alguien haya asumido una responsabilidad por los problemas de Europa. No, no existe. De nuevo, no por la corrupción, sino por cómo hemos construido la Unión. La gobernabilidad sin gobierno y, por lo tanto, nadie es responsable políticamente. Este es el primer aspecto de este déficit democrático. El segundo aspecto es un déficit político. Voy a explicarlo. En el centro de la democracia está la política, la ideología. Eliges entre la izquierda o la derecha. Eliges entre el centro izquierda o el centro derecha. Los partidos tienen un contenido político. Dicen, vota por mí porque soy socialdemócrata, vota por mí porque soy liberal, vota por mí porque soy conservador o demócrata cristiano. Entonces presentan un programa y una opción entre los diversos programas es lo que informa a la democracia. La democracia sin la política no es democracia, porque la democracia sin política quiere decir la democracia sin opciones, y si no hay opciones, ¿cómo podemos tener democracia? Ahora vamos a pensar en ello. En la Comisión tenemos algo maravilloso, y lo digo sin ningún cinismo. Tenemos una institución original en la Unión Europea. La Comisión está comprometida con el hecho de no ser política. Barroso no puede salir y decir, soy de centro izquierda, de centro derecha y por lo tanto voy a llevar la Comisión según mi política. Cuando Barroso es nombrado presidente de la Comisión, dice, olvidemos mi opción política, voy a servir a Europa en su conjunto. Y así sucede con todos los comisarios. Ustedes, señores y caballeros, especialmente los que están más cercanos a mi edad, recordarán que cuando los Estados miembros principales tenían dos comisarios y no uno, la convención era que tenía que haber uno de la izquierda y otro de la derecha, porque la Comisión tenía que ser neutral políticamente, no política. El Consejo de Ministros y el Consejo Europeo también tienen que ser neutrales. ¿Por qué? Porque Zapatero no puede decir, bueno, soy socialista y por lo tanto voy a llevar a Europa hacia esta dirección, porque hay gente que dirá, bueno, olvídelo, ahora no está en Madrid, está en Bruselas. Entonces hay gente que viene de un país socialista, hay gente que viene de un país conservador. Entonces en Bruselas todo el mundo se vuelve muy pragmático. No se busca, no hay que satisfacer la política del partido. Esto no es ser europeo, pero repito, sin la política no puede haber democracia. La política sin política no es democracia. Es filosofía. Es muy algo muy bueno, pero no es democracia. Entonces el déficit político es el segundo aspecto de nuestro déficit democrático. Y el tercer aspecto es el principio primitivo y primordial de la representación. Cuando cada 4 años, cada 5 años, y hay una crisis que se puede producir cada 3 años, dependiendo del sistema en el que vivas. Pero bueno, ahora estoy hablando de las 27 democracias que tenemos en Europa. Y sí, gente suficiente en el voto electoral para la legislatura, lo que los italianos llaman legislative. Si gente suficiente vota a la derecha, esperamos que las políticas de Italia serán de centro-derecha. Si una cantidad suficiente de personas vota hacia la izquierda, entonces esperamos que las políticas de Italia serán centro-izquierda. Entonces, marca una diferencia en este país, en España, si hay una mayoría centro-derecha en Madrid o una mayoría de centro-izquierda. No marca una gran diferencia, pero sí marca una diferencia en la fiscalidad, en la política exterior, en la distribución, en una gran cantidad de aspectos. Ahora, díganme ustedes, cuando votamos al Parlamento Europeo, y puede haber una mayoría socialista en el Parlamento Europeo o una mayoría de demócrata cristiana o de centro-derecha, ¿esto marca alguna diferencia en las políticas adoptadas por Europa? La respuesta es no. No. Puedo explicarlo de otro modo. Nada de lo que hace un miembro del Parlamento Europeo va a determinar si él va a ser o ella va a ser reelegido o no en las próximas elecciones. El principio de la democracia, el principio de la reelección, no opera en Europa. Y esto es algo muy básico. Si vas a ser elegido o no la próxima vez para el Parlamento Europeo depende de lo que hace el secretario general de tu partido, si te ha puesto en la lista o no. Y luego depende de la política de tu propio país. Pero no depende absolutamente de lo que hayas hecho en Estrasburgo o en Bruselas como miembro del Parlamento Europeo. Entonces, el tercer principio básico, primitivo, que encontramos en todos los Estados miembros, el principio de la democracia, no existe en Europa. Responsabilidad, representación y política. Por lo tanto, no es sorprendente el hecho de que hable de un déficit democrático profundo. Ahora quiero hablar de la segunda crisis o de la segunda manifestación de la crisis de la legitimidad. No es simplemente que no haya legitimidad de proceso. Podemos ver un fenómeno social, al menos indiferencia, y en el peor de los casos una hostilidad. Y la manifestación de esto, por ejemplo, se ha convertido ahora por primera vez en una política dominante en Europa. El hecho de que puedes conseguir votos siendo anti-europeo. Solía ser, con la excepción de Inglaterra, Inglaterra está en Europa, por cierto. No, estoy bromeando. Un chiste malo. Pido disculpas. Pero solía ser un fenómeno de partidos marginales que estaban en la extrema derecha o en la extrema izquierda, pero ahora no es un asunto extremo. Ahora forma parte de la política común en muchos Estados miembros, tener una especie de aproximación euroescéptica. O incluso más, lo vemos en Holanda, lo vemos en Finlandia, lo vemos en Alemania, lo vemos en muchos otros Estados miembros. Y esto se ha convertido en algo dominante, no algo periférico. Pero les voy a dar un ejemplo mucho más preciso. Recuerdo cuando era joven y bello, el primer libro que escribí versaba sobre el Parlamento Europeo. Y lamentaba en el libro por qué había tan poca gente que votaba en el Parlamento Europeo, algo que unas elecciones que empezaron en el año 1979. Y luego, con la confianza de un hombre joven, sí, hace 30 años. ¿A qué edad se deja de ser joven, por cierto? Con la confianza de un hombre joven, tenía unos 30 años, más o menos, dije: el Parlamento Europeo no tiene ningún poder. Entonces, ¿por qué debería votar la gente para un cuerpo que no tiene, para un organismo que no tiene poder? Y yo dije: cuanto más poder le das al Parlamento Europeo, mayor será la cantidad de votantes en una elección. Es lógico, ¿no? Pero bueno, es una de las muchas equivocaciones que he cometido en mi vida. La lista de equivocaciones es mucho más larga que la lista de aciertos que he tenido. Pero el Parlamento Europeo ahora es co-legislativo, con un Consejo de Ministros. Hay muy poco en la Unión Europea que pueda suceder sin el acuerdo del Parlamento Europeo. En los últimos 30 años, desde 1979, con cada conferencia intergubernamental, Niza, bueno, Maastricht y Ámsterdam y Niza y Lisboa, el Parlamento Europeo ha adquirido más y más poder. Y con cada elecciones al Parlamento Europeo, la gente ha ido a votar menos y menos. En toda Europa representa menos del 45%. Si quitamos los países donde es obligatorio votar, sería menos del 40%. En algunos países es del 20%, 30%. Pero no me digan: ah, pero en los Estados Unidos también es del 50%. En primer lugar, ¿quién ha dicho que la democracia americana sea tan buena? Y en segundo lugar, no deberíamos comparar el índice de votantes con las elecciones en los Estados Unidos. Tendríamos que comparar la cantidad de votantes en el Parlamento Europeo con las elecciones de los legisladores en Madrid, en Roma, en París, nuestras elecciones nacionales. Y entonces la diferencia es enorme. Cuando hay elecciones en Madrid, todo el mundo va a votar, 60, 70, 80%. Cuando hay elecciones en el Parlamento Europeo, aunque tiene todos estos poderes, cada vez vota menos gente. Entonces, así ven que hay una crisis de legitimidad creciente, al menos indiferencia, porque tengo que votar, no importa lo que hace Europa, incluso hostilidad. Esta Europa no me sirve bien, y esto es algo nuevo, que no existía hace 15 o 30 años. Ahora, ¿cómo hemos llegado a este punto? Esta es la pregunta que deberían hacerme. Una vez estaba dando una charla como esta en Berlín, en la televisión nacional, y el móvil empezó a sonar. Mi móvil empezó a sonar. Bueno, principalmente el tono era horrible y no podía encontrar el móvil, entonces fue el segundo momento que me ha dado mayor vergüenza en mi vida. Entonces, deberían preguntarme, profesor Weiler, el déficit democrático no es nuevo. El déficit democrático ha estado con nosotros desde el inicio de la Unión Europea. Pero la crisis de legitimidad es nueva. Entonces, ¿por qué no tuvimos una crisis de legitimidad hace 15, 20 o 30 años? Sí, ya teníamos un déficit democrático durante todos esos años. Eso es lo que les voy a explicar. ¿Por qué no hemos tenido una crisis de legitimidad en los años 50, cuando el déficit democrático era incluso mayor, en los 60, cuando el déficit democrático era incluso mayor, en los 70? ¿Y por qué lo tenemos ahora? Entonces, esto es lo que voy a explicarles ahora. Porque hay otros dos mecanismos de legitimidad aparte de la legitimidad del proceso. El segundo mecanismo no me gusta, pero funciona. Los romanos lo llamaban el pan y el circo. Es la legitimidad de los resultados. Cuando adquieres legitimidad, no en cuanto a cómo haces algo, sino en cuanto a los resultados que consigues. Entonces, si tienes prosperidad económica, si tienes crecimiento, si tienes empleo, si tienes éxito, aunque intentas lograr estas cosas evitando los principios básicos del proceso democrático, es legitimador, porque los resultados hablan. La mejor manera de legitimar una guerra es ganarla. Si ganas la guerra, nadie te pregunta por qué has ido a la guerra. Cuando pierdes la guerra, la gente te pregunta quién te permitió ir allí, por qué. Entonces, la legitimidad de los resultados ha estado con nosotros desde el Imperio Romano. Dales pan, dales circo y van a estar contentos. Seremos legítimos. Y esto sigue funcionando hoy en día. Y pueden encontrar en documentos oficiales de la Unión gente que dice que la legitimidad de la Comisión está determinada por los resultados logrados. Por lo tanto, una razón para la legitimidad perdurable a pesar del déficit democrático que está con nosotros es que Europa tenía éxito. Europa tenía un éxito tremendo. Tenía un éxito tremendo en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, hizo la cosa más importante que prometió hacer. Y lo hizo con gran éxito. Que fue producir una reconciliación histórica entre Francia y Alemania. Si tomamos el año 1950, cuando la declaración de Schuman se anunció, y si observamos 200 años antes de este momento, en cada generación los franceses y los alemanes han estado luchando. Es increíble. Este periodo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es el periodo más largo de paz en Europa Occidental en toda su historia. Y una gran medida de todo ello, no la única, la Guerra Fría también ha contribuido, incluso los americanos. Pero una gran parte de este éxito se ha debido a la integración europea. Entonces, ha producido este éxito y este éxito legitima. Y la segunda cosa que realmente que ha producido la reconstrucción es que el mercado común es un éxito. Es un éxito. No me refiero a la Unión Europea, me refiero al movimiento libre de productos, servicios, de trabajadores. Ha sido un gran éxito. Hemos tenido una prosperidad sostenida durante varias décadas. No se puede discutir con el éxito y, por lo tanto, cuando hablas del déficit democrático, es como los profetas del Antiguo Testamento, oh, democracia, democracia, nos dicen, bueno, dejadnos en paz, mirad los resultados. Ahora me gustaría hablar de algo de lo que no se habla. Esta es la innovación de esta charla y es enormemente importante. ¿Por qué es enormemente importante? Porque, bueno, deberían hacerme esta pregunta, deberían preguntarme, profesor Beiler. La legitimidad en los resultados solamente podría explicarse desde los años 60 y en adelante, porque no teníamos resultados en los años 50, no teníamos resultados a principios de los 60. Lleva tiempo el que se produzcan estos resultados. Entonces, ¿qué legitimaba a la Unión en los 50, en los años 50 y en los 60, antes de poder indicar unos resultados concretos? Y el tercer tipo de legitimidad que tenemos, y no solamente en la Unión Europea, la tenemos en la historia de nuestros países, es la llamada legitimidad mesiánica. el mesianismo político. De la palabra Mesías. ¿Qué es el mesianismo político? El mesianismo político se produce cuando un político carismático llega y dice: olviden el proceso. Y, de hecho, los resultados se van a producir más tarde, pero síganme porque tengo una visión maravillosa del futuro. Voy a llevarles a una tierra prometida. Y para llegar a la tierra prometida, esto es lo mesiánico, un nuevo reino, tendrán que realizar sacrificios. La historia de Europa, sí, observamos desde el inicio del siglo XX, es legitimidad a través de mesianismos políticos y legitimidad de proceso. La Europa que entra en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, incluso los ingleses, Francia, su legitimidad política está basada en esta visión mesiánica, el grandor, la grandeza del Estado, la promesa de nuestra propia importancia, el emperador, el rey, etc. Este es el mesianismo político. Después de la Primera Guerra Mundial, hay un giro hacia la legitimidad de procesos en todas las nuevas democracias después de la Primera Guerra Mundial. En Alemania y en Francia se vienen abajo. Y, de nuevo, se produce un giro hacia el mesianismo político en Europa, en el comunismo y en el fascismo. El comunismo y el fascismo son movimientos mesiánicos políticos. Y no olvidemos que movilizaron a millones de personas. Si uno va a Italia hoy en día, todo el mundo en Italia formaba parte de la resistencia. Nadie apoyaba a Mussolini. Toda esta gente que ves en las fotos, los millones que gritaban, el duche, el duche. Bueno, esta es una Fata Morgana. El comunismo y el fascismo tuvieron un gran poder de movilización. Esta es la naturaleza del mesianismo político. A finales de la Segunda Guerra Mundial, de nuevo, había, no en este país, pero en Europa Occidental, un giro hacia la legitimidad de los procesos. Democracia muy radical. Francia, Gran Bretaña, Holanda, dejaron sus imperios. No estaban interesados en las historias de grandeza. El sol no se pone en el Imperio Británico, etc. Churchill fue retirado de su cargo. Es la democracia, la socialdemocracia. Pero ahora llegamos a nuestra querida Europa. Y esta es la historia que no hemos percibido. Todos los Estados miembros de la Unión Europea, los 6 originales, los 9, los 10, todos se alejaron del mesianismo político como una forma de legitimidad. Pero Europa, la Europa de Jean Monnet, es un proyecto mesiánico político. No hay que compararlo ni por un segundo al fascismo ni al comunismo. Es algo mesiánico y político y noble, pero lo es. Y si leen en la traducción el idioma de la declaración de Schuman, pueden verla, voy a leerla en inglés, esta especie de idioma mesiánico. La paz mundial no se puede salvaguardar sin hacer esfuerzos creativos. La contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable. Entonces, escuchan esta retórica, nuestra contribución a la civilización. Una primera etapa en la Federación Europea cambiará el destino de las regiones. Una guerra entre Francia y Alemania se convierte en algo que no solo resulta impensable, sino materialmente imposible. Esta es una tierra prometida maravillosa la que se propone. Y tiene una gran fuerza movilizadora. Lo que se percibe en la visión mesiánica de Europa y en el constructo que se produce es que la palabra democracia no aparece ni una sola vez en la declaración Schuman. la palabra derechos humanos no aparece ni una sola vez en la Declaración Schuman. La palabra democracia no aparece en el Tratado de París, ni tampoco la palabra derechos humanos que establece las comunidades europeas. Ni siquiera en el Tratado de Roma que establece la Comunidad Económica Europea, el primer pilar. ¿Por qué? Porque a título justo, a título justo, queríamos alcanzar esa tierra prometida y, por lo tanto, la estructura básica de la gobernabilidad, que no ha cambiado desde entonces hasta este momento, es una unión de gente que hace ejecutivos no dentro de los Estados miembros, sino dentro de las ramas ejecutivas de los Estados miembros. Es la filosofía de, venga, vamos a hacerlo porque estamos marchando hacia la tierra prometida. Y tuvo una gran fuerza movilizadora. La tierra prometida era tan atrayente que tenía una enorme fuerza movilizadora. ¿Y de dónde procede la legitimidad de Europa antes de los resultados, a pesar del déficit democrático, de la tierra prometida, de la visión mesiánica política del futuro? Vamos a un lugar mejor del que nos encontramos ahora mismo. Piensen en lo que la gente percibía en España en cuanto a la integración en la Unión Europea, lo que pensaban en Portugal, en Grecia. Había que unirse a este club que prometía un futuro mejor. Esa promesa de un futuro mejor fue lo que hizo que la gente se sintiese tan entusiasta en relación a la Unión Europea. Ahora voy a decir algo de lo que sucede con el mesianismo político. El mesianismo político siempre fracasa. ¿Por qué? Porque si tiene éxito, fracasa. Y si fracasa, fracasa. ¿Por qué fracasa cuando tiene éxito? Por dos razones. Dos aspectos de la misma moneda. Porque la tierra prometida nunca es tan buena como se promete. La realidad, el matrimonio nunca es tan feliz como uno pensaba que sería cuando estaba flirteando. Es una promesa de la vida. La tierra prometida está llena de problemas, está llena de detalles. Entonces, por una parte, llegamos ahí, y por otra parte, cuando llegamos ahí, la luz no brilla tanto, el sol no brilla tanto, la lluvia no es tan abundante. Si quieren una expresión metafórica, la declaración Schuman es 800 palabras de inspiración. El Tratado de Lisboa es 150.000 palabras. Esta es la realidad. Y estas palabras no pueden inspirarte, solamente te pueden aburrir tantas palabras. Entonces, el éxito del mesianismo político implica su propio fracaso. Y cuando tiene éxito, o cuando lo hemos alcanzado, pero ¿cuál es la siguiente promesa? Hoy en día, Europa no tiene un proyecto mesiánico político. ¿Cuál es la promesa de Europa? Queríamos resolver los problemas de vivienda, por ejemplo, pero ya no hay esta visión tan noble. Recuerdo a Mitterrand y a Kohl cuando intentaban convencer a los franceses para que votasen sí al Tratado de Maastricht. Y estos dos políticos mayores decían, es enormemente importante que voten por Europa, que voten sí, porque esto tiene que ver con la reconciliación histórica de Alemania y Francia, en 1991 me refiero. Y la mayor parte de la gente que tenía menos de 40 años no sabía de qué estaban hablando. ¿Y por qué? Porque Europa había tenido mucho éxito y, por lo tanto, este aspecto de su visión mesiánica política había desaparecido. Su éxito. Y, de hecho, el referéndum sobre Maastricht fue del 1 al 1%, si el 20% de los franceses hubiesen votado hacia el otro lado, Maastricht habría desaparecido. Y esto muestra el declive del mesianismo político como un fracaso. Y ahora volvemos al presente. Europa realmente tiene un problema de legitimidad hoy en día. ¿Por qué? El mesianismo político que la impulsó en su raíz es víctima de su propio éxito. Ha desaparecido. Cuando hablo con alumnos jóvenes de 20, 22, 25 años y les pregunto cuál es el sueño de Europa, es muy difícil articularlo. Es muy difícil articular un sueño. Dicen, bueno, no es ningún sueño, solamente quiero trabajar y me gusta esta respuesta. Pero aquí se observa la desaparición del sueño. Y la legitimidad a partir de los resultados es mucho más complicada hoy en día, porque ¿dónde están los resultados? Estamos en una crisis enorme. Entonces no hay más pan ni más circo, o quizás ya no hay más pan, pero sí hay un circo, el circo de los políticos que corren en círculos y que discuten entre ellos, pero este no es el circo que moviliza. Y no hay ninguna legitimidad de proceso por el déficit democrático que he explicado al inicio de mi charla. Por lo tanto, los tres pilares que sostenían, que movilizaban a la gente por la idea de Europa, se han debilitado y han desaparecido. Y quizás nunca han existido. Entonces ahora vamos a volver a la crisis actual. Vamos a fingir que España no está a la vista. Como digo, las soluciones podrían ser los bonos europeos, pero el bono europeo es una forma de que todo el mundo le dé un cupón a todo el mundo, y me refiero a todo el mundo. Entonces, es transferir dinero en una deuda que poseen los alemanes y los griegos. La deuda es propiedad de los alemanes y de los griegos, no de los alemanes ni de los griegos. Y entonces se podrían recolectar muchos fondos de este dinero. Pero para tener éxito, los alemanes tienen que estar de acuerdo en que quieren poseer una deuda con los griegos. O se podría tener una unión fiscal mucho más avanzada. Pensemos en lo impensable, incluso los impuestos europeos. Pero aunque no tengamos impuestos europeos, alguna forma de unión fiscal. Entonces, habrá una transferencia de recursos de una manera simétrica de los ricos a los pobres, pero esto quiere decir que la gente que paga los impuestos tiene que desear que este dinero del contribuyente se dedique a apoyar a las regiones pobres. ¿Me siguen? Entonces, ahora vamos a ponernos serios. Decimos que creemos en la democracia. Entonces, no esperamos que Merkel y que otros primeros ministros escuchen a su pueblo y que les pregunten, ¿quieren esto o quieren lo otro? A veces podemos ser audaces y quizás esta sea la solución. Europa, con frecuencia, ha sido considerada como un constructo que se ha hecho a pesar de todo. Y esta también es una posibilidad. Sí, existe la voluntad política, se podría hacer a pesar de todo ello, pero tendríamos que sentir una gran ambivalencia al respecto, una gran ambivalencia en relación a dar un paso enorme y nuevo en el proceso de la integración europea, cuando no podemos decir que tiene el apoyo completo popular, no de los políticos en la cumbre, sino del pueblo de Europa. Y esto no lo veo. Esto solamente podría suceder sí, surge una nueva clase de político europeo que podría ofrecer un proyecto viable para incrementar la responsabilidad democrática en la Unión Europea. B, mantener la promesa de resultados verdaderos y concretos. Y C, ofrecer una visión de futuro que tenga la fuerza movilizadora que el mesianismo político tenía. Un hombre entonces tendrá la legitimidad de dar ese paso que todos sabemos que a nivel técnico se requiere si no tenemos una unión monetaria, pero no tenemos una unión fiscal. Muchas gracias, señoras y caballeros.
Muchas gracias, profesor Weiler, por su magnífica conferencia, siempre llena de agradables sorpresas y razonamientos. Se abre ahora una fase de coloquio y yo les pido que participen en el mismo, porque es la manera de complementar la conferencia del profesor Weiler, haciéndole hablar más todavía. Él no quiere hablar más, pero estoy seguro que lo hará con mucho gusto al contestar las preguntas.
Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Méndez y soy socio fundador de una empresa de marketing online con sede en Vigo y en Madrid. Well, I would like to speak directly in English.
Bueno, me gustaría hablar en inglés al profesor Weiler. Hola, señor Weiler. Ha sido un privilegio escucharle esta tarde y me gustaría hacerle unas preguntas sobre el futuro. Le he escuchado toda la tarde y sé que ha hablado sobre los principios de lo que ha sucedido en Europa en el siglo XX, en el último siglo. Pero desde mi punto de vista, creo que tenemos un problema de identidad, comprendiendo la identidad como algo colectivo. Me refiero que hace tiempo no éramos una Unión Europea, éramos 9 países, después 15, después 27, y no sé cuántos más países seremos en el futuro, quién sabe. Pero creo que tenemos una identidad, un problema de identidad, porque otros países como Estados Unidos o China no creo que tengan ese problema. No quiero decir que tengamos que americanizar Europa, pero creo que en el futuro tenemos que ser competitivos. Y creo que no estamos compitiendo juntos frente a estos países. Entonces me gustaría saber lo que piensa sobre Europa, 20, 30 países. ¿Cómo se pueden defender nuestros derechos? ¿Cómo podremos competir con estos enormes países desde su punto de vista? Usted es un humano global que ha vivido en estos países como profesor y usted nació en Sudáfrica y ha vivido en Europa, en Reino Unido y en los Países Bajos. Muchas gracias. Bueno, no soy la persona adecuada para responderle. No soy... Yo creo que tendría que preguntarle a usted realmente. No es que esté siendo... ¿Cuál será el futuro de Europa? Bueno, depende de los pueblos de Europa. Entonces, en primer lugar, hay una tendencia mala. Y, bueno, hablé de esto en mi charla de hace 2 años. Hay una tendencia mala, desde mi punto de vista, en Europa, en relación a decir siempre que hay un problema y luego decirle a los políticos, ¿cuál es tu solución? Entonces, acudir a otra persona para que llegue a darnos una respuesta y no responsabilizarnos. Por lo tanto, el futuro de Europa dependerá de lo que quiera el pueblo de Europa. Pero bueno, hay muchas visiones diferentes. Por ejemplo, por una parte, en gran medida, bueno, voy a empezar de nuevo. Hay una gran variedad de opiniones. Los europeos han rechazado la Constitución. Han rechazado la Constitución. No nos gusta hablar de ello. Somos muy capaces cuando hablamos de la amnesia, cuando hablamos de olvidar cosas, pero el pueblo europeo ha rechazado la Constitución, y no solamente en Francia y en los Países Bajos. Si el referéndum en Francia y en Holanda se hubiese producido antes, habría ha habido un mayor posicionamiento también en otros países. Y también si llegamos a Polonia y Inglaterra y Checoslovaquia hubiera habido más votos. Y en España se produjo una tasa de participación muy baja, tan baja que, por ejemplo, en Italia no se habría considerado como un referéndum legítimo. Entonces, para mí no está claro si los pueblos de Europa están realmente interesados en un mayor grado de integración europea. Simplemente no estoy seguro. Y, por lo tanto, da igual lo que yo piense, da igual la visión que yo tenga para Europa, etcétera. Creo que escuchar la opinión pública, lo que quieren en los diversos países, es muy importante, porque cuando no escuchas es cuando te metes en los problemas que tenemos ahora, cuando sigues ejecutando proyectos, aunque hay una disparidad entre el apoyo popular y el compromiso. Y entonces, cuando te metes en problemas, de repente te das cuenta que no tienes el capital político para dar los pasos que son necesarios. Por lo tanto, una visión es imaginar una visión grande de fuerza movilizadora, un renacimiento de Europa, un gran compromiso, etcétera, etcétera, pero creo que esto no va a suceder. Podría hacerlo, pero no veo dónde están los políticos que van a liderar todo esto. Y disculpen si digo esto, pero sí observo el paisaje político de Europa. ¿Dónde están los políticos que tienen la fuerza de personalidad, el carisma para liderar un renacimiento importante del sueño europeo? Sarkozy, la señora Merkel, el señor Cameron, en este país no lo veo. La segunda opción es una aproximación más diferenciada. Ahora está siendo debatida abiertamente de nuevo. Ahora tenemos una Europa de dos velocidades. El euro es una Europa de dos velocidades. Tenemos 10 países fuera del euro. Y, de nuevo, la posibilidad de identificar ciertos proyectos y avanzar con ciertos proyectos con diversas configuraciones de diversos Estados miembros, etcétera, es una arquitectura que no debería rechazarse. Todo o nada funcionaba bien cuando era una Europa de 6 o de 9 o de 10. Una Europa de 27 y en el futuro cercano 28, 29, Croacia, Serbia, ya saben, otros países balcánicos. Miren lo poco que se puede hacer frente a la voluntad de todos estos países. Entonces, esta visión de todo o nada tiene que ser reconsiderada. Quizás deberíamos ser más pragmáticos, más modestos, e identificar proyectos que podrían realizarse con diversas configuraciones de estados, con no solamente dos velocidades, sino con una geometría variable. Esta también es una posibilidad que Europa podría considerar para seguir avanzando. En cuanto a la competitividad, creo que el mercado común es un activo que no debería olvidarse. Sigue siendo la espina dorsal de Europa, el mercado común, y esto es lo que garantiza la competitividad europea. La competencia interna entre Madrid y Berlín, París, esto es lo que les hace competitivo. Y si eres competitivo dentro de Europa, también serás competitivo en el terreno mundial. Entonces, de nuevo, si la idea es la competitividad, estoy redimensionando todo esto hacia abajo. No tienes que tener una visión mesiánica si lo que te interesa es una Europa competitiva económicamente que pueda competir con los chinos y con los estadounidenses, etcétera. Pero, de nuevo, no soy la persona adecuada para responder a esa pregunta. La pregunta tiene que hacerse desde o dentro del proceso político de Europa en sí. Y el error que habría que evitar es seguir adelante con un proyecto donde hay una diferencia demasiado grande entre el apoyo popular y el liderazgo de élite. Entonces, en este punto nos encontramos hoy en día. Por eso nuestros políticos tienen dificultades para realizar los pasos fiscales necesarios porque no sienten que tengan el apoyo de su pueblo. Y esto es un aspecto muy serio porque ustedes y yo creemos en la democracia.
Soy Beatriz Piñeiro. Creo que muchos de los problemas que está comentando es por lo que la sociedad en sí conoce de lo que es la Unión Europea, el Parlamento Europeo. Cuando tuve la oportunidad de estar este año en el Parlamento Europeo, conocerlo por dentro y tuve la oportunidad de estar en una de las comisiones, me di cuenta que creo que estamos en una situación de desconocimiento de la sociedad. La sociedad no apoya lo que es la Unión Europea por desconocimiento, por todo lo que se puede hacer y lo que nos podemos aprovechar todos los europeos para el mercado común. No sé si usted opina lo mismo, pero la sensación como ciudadana de a pie, para mí fue un antes y un después el haber conocido el funcionamiento del Parlamento Europeo, de cómo se trabaja dentro. Creo que ahí están todos trabajando de una forma común, no con diferencias políticas, sino ahí se está trabajando, por lo menos en las comisiones, todos a un mismo nivel. Y yo tuve esa sensación de desconocimiento del resto de las personas que no tuvieron la oportunidad de ir. Yo no sé si desde la clase política tendrían que pararse más en poder comunicar a la gente lo que se hace y lo que se desarrolla en lo que es el Parlamento Europeo. Muchas gracias.
I hope.
Espero haber comprendido su pregunta, porque tengo una gran narración para los traductores. Ya saben lo que se dice de la traducción, es como besar a través de un pañuelo. Entonces, siempre se pierde algo. Pero usted y yo tenemos que estar de acuerdo para estar en desacuerdo, porque usted ha presentado como un modelo atractivo el hecho de que usted ha participado en el funcionamiento de comités del Parlamento Europeo y todo el mundo estaba trabajando junto y no había diferencias políticas, y esto era maravilloso porque todo el mundo estaba trabajando por Europa. Y entonces hubo un antes y un después, una experiencia antes y después. Entonces, esto es lo que he entendido que usted ha dicho a través de la traducción. Y creo que esto es terrible. Y le digo por qué. No es porque me guste la sangre, sino que por qué tendría que votar por este Parlamento. E incluso si en unas elecciones no marcan ninguna diferencia, si no hay diferencias políticas, si voy a movilizar y voy de casa a casa y digo vota a la democracia cristiana y hay una mayoría en el Parlamento y en el comité, simplemente todo el mundo trabaja junto de esta manera, pues entonces ¿por qué debería votar al Parlamento Europeo? Si mi preferencia, si mi mayoría no va a tener ninguna influencia en el resultado, usted ha descrito la realidad del Parlamento Europeo. La diferencia entre usted y yo es que usted piensa que es maravilloso porque a nivel humano es maravilloso el hecho de que la gente no luche, coopere. Pero creo que la política versa sobre el contraste, sobre las opciones. La política versa sobre, bueno, yo gano ahora, tú ganas después, y no eliminar todas las diferencias políticas y trabajar juntos, porque mi visión de lo que Europa debería hacer puede ser diferente de su visión. Ahora mismo hay dos visiones que compiten en Europa. Intentan fingir que no están ahí, pero hay una gran diferencia entre lo que quiere Sarkozy y lo que quiere Merkel. Sarkozy está más cerca de la visión de Obama. Vamos a gastar y gastar y gastar para resolver el problema, y cuando empecemos a crecer ya nos ocuparemos del problema fiscal, pero tenemos que conseguir que la gente vuelva a trabajar para producir dinero y para que se mueva la economía. Y hay gente que dice que es la única manera de hacerlo. Paul Krugman, ganador del premio Nobel, dice que es la única manera de hacerlo. Y otros economistas dicen que esto es terrible, que esto solamente incrementará el hueco. En primer lugar, hay que mejorar la fiscalidad, reducir el déficit presupuestario, y una vez que se hace esto, se puede empezar a pensar en otra cosa. Y sabemos que hay un gran debate en torno a esto. En una democracia, quiero saber que si hay elecciones para el Parlamento Europeo, hay una opción, voy a votar, y si mi partido gana, entonces ya veré cómo esto influye en las políticas de Europa. Pero esto yo no lo entiendo. Soy europeo en espíritu. Mis hijos son ciudadanos europeos, mis padres son europeos. Pero por un giro de la historia, yo no lo soy formalmente, pero en espíritu soy europeo. Si fuese a votar, creo que no iría a votar al Parlamento Europeo. Diría, bueno, ¿qué diferencia me produce? Entonces, usted y yo tenemos que estar de acuerdo para estar en desacuerdo. Espero que usted esté en lo cierto y yo esté equivocado.
Buenas tardes. Bueno, voy a poner de pie para que se me vea. Chámame Carmen Méndez, son galega, estou na europea. I'll try to speak in English.
Voy a intentar hablar en inglés. Disculpe por mi mal inglés, pero prefiero hacerlo, profesor. En primer lugar, felicidades.
Okay. I'll try.
¿Quiere besarme sin pañuelo, no? Sí, voy a intentarlo. Bueno, gracias por su charla. Me ha gustado mucho. Pero lo que he pensado, sobre todo, es que hay riesgos subyacentes. En mi opinión, usted ha olvidado un elemento, el miedo. Y hoy en día parece que la gente europea está harta de los políticos, de la política. La gente está cansada. No hay diferencia si voy a votar o si no voy a votar. No marca ninguna diferencia. Entonces estoy harta. Lo dejo. Haz lo que quieras. No importa. El elemento que creo que usted ha olvidado o que no ha querido mencionar es el miedo. El miedo es un elemento que en el pasado ha movilizado a la gente. Ha hecho que la gente despierte, que observe. ¿Qué piensa del miedo hoy en día? Todas esas voces de nuevos dictadores que son como un monstruo que está durmiendo, sí, pero en algún momento podemos ver, por ejemplo, los jóvenes en Londres recientemente, y entonces a veces esto crece y dice, estoy aquí, mírame. Si no vas a votar, si no te interesas en la política, quizás voy a despertar de nuevo. ¿Qué piensa de esto? Muchas gracias.
When it comes to...
Bueno, en cuanto al miedo, pues estoy en el mismo equipo que Roosevelt y que Juan Pablo II. Roosevelt dijo que lo único que hay que temer es el miedo en sí. Y Juan Pablo II dijo, no tengáis miedo. Entonces no deberíamos tener miedo. En Europa pertenecemos a una gran civilización con muchos recursos. Somos países con recursos humanos increíbles. Por lo tanto, no deberíamos tener miedo, deberíamos tener resolución. En Italia se dice de renunciatorio. Deberíamos ser republicanos, deberíamos asumir responsabilidad. Hacer que la gente adquiera responsabilidad. El miedo tal y como dijo Roosevelt, bueno, tenemos que sentir el miedo, pero creo que los recursos humanos en toda Europa son tan formidables, los recursos de la civilización son tan formidables que no hay que temer. Y tampoco estoy preocupado en el sentido de que vayamos a volver a una dictadura totalitaria. Esta no es una opción viable desde mi punto de vista en ninguno de los Estados miembros o en Europa en su conjunto. Entonces veo que hay un cierto miedo, pero no veo que esté tan extendido. Veo mucha más preocupación que miedo, más que creo que hay indiferencia, más que preocupación o que miedo. Lo que vemos es, bueno, no puedo marcar ninguna diferencia, esto es lo que me preocupa. Pero el miedo, bueno, quizás soy demasiado judío, el miedo no forma parte de mi vocabulario.
Buenas tardes, good evening professor.
Buenas tardes, profesor. ¿Cree que un Parlamento Europeo que siga el modelo americano, con un Senado, con una Cámara de Representantes que representen a todos los Estados miembros, puede darle legitimidad a esta institución y conseguir que la gente se interese en la política? Gracias. No. Bueno, ya tenemos algo parecido al Congreso americano. Tenemos el Parlamento Europeo, que representa a los pueblos, por ejemplo, de Alemania, de Luxemburgo, es como la Casa de los Representantes, como el Bundestag, y luego tenemos el Consejo de Ministros, en donde hay una representación igualitaria de los Estados miembros, y luego también tenemos votos, pero bueno, tampoco es que me convenza el modelo estadounidense. No creo que la gente de Rhode Island en el Senado o dos mitades de ellos deben tener el mismo peso que la gente de California, que son mucho más numerosos. Entonces no creo que sea un modelo tan bueno. El problema de Europa es mucho más profundo que simplemente una corrección técnica de las instituciones de la Unión Europea. Realmente, esto no está en la raíz del problema, porque el Parlamento hoy en día podría funcionar como la Vox Populi. Entonces, no creo que la solución simplemente sea el cambiar la configuración del Parlamento Europeo. No creo que esto vaya a hacer que funcione de manera diferente de la manera que operan hoy en día el Parlamento y el Consejo de Ministros. Se puede considerar como una consideración de dos cámaras.
Sí, me gustaría plantear dos preguntas muy breves. Una, en vista de la intervención militar en Libia, por parte de franceses y británicos sobre todo, ¿cuál cree que son las capacidades en materia de seguridad o de intervención militar que tiene la Unión Europea actualmente? Aunque sé que se desvía un poco del tema de este discurso. Y el otro es, en una unión en la que coexisten diferentes niveles de gobierno, por ejemplo, aquí en España tenemos ayuntamientos, diputaciones, que son administraciones basadas en la provincia, autonomías, gobierno central y una Unión Europea por encima de todo ello, ¿cree que estos diferentes niveles son compatibles o, si la Unión Europea aumenta su poder, digamos, deberían de perder competencias y capacidad de acción? Gracias.
Do you mind if I only...
¿Le importa si le respondo solamente a la primera pregunta y no a la segunda? Porque es una segunda. La segunda pregunta es muy buena, pero requeriría una charla diferente. Y todo el mundo está cansado y tiene hambre. Entonces, pero voy a responder a la primera pregunta, porque es una pregunta muy importante. Si tienen el texto español de mi charla de hoy, verán que, de hecho, hay una gran parte que versa sobre Libia y sobre la política de seguridad. La única razón por la que la he excluido es por los límites de tiempo y quería hablar lentamente y quería que me comprendiesen. Pero voy a decir unas palabras sobre ello. Con frecuencia decimos que la razón por la cual Europa no tiene una política de seguridad auténtica es porque la seguridad, la política exterior, lo militar, está en el corazón de la soberanía nacional y los gobiernos no desean ceder su soberanía cuando se trata de temas de seguridad, etcétera. Históricamente, esto está equivocado. Y si leen el texto, la traducción de mi charla hacia el español lo explicó de manera histórica. El plan para la Comunidad de Defensa Europea fue aprobado por los 6 gobiernos. Por lo tanto, la tesis de cómo se puede tener una Comunidad de Defensa Europea que esté demasiado cercana a la seguridad y a la soberanía, esto ha sido aprobado por los 6 gobiernos. Pero fracasó por una estrecha mayoría en el Parlamento francés. Y una vez que fracasó en el Parlamento francés, fue rechazada. Y luego sucedió algo muy malo en la historia de Europa. En lugar de decir, tenemos que intentarlo de nuevo. No podemos ser una comunidad política viable si no somos una comunidad de defensa viable. Europa tomó la decisión de no tener una política de defensa. Intentaron fingir que esto era algo positivo en lugar de darse cuenta que era un fracaso y que había sido algo negativo. ¿Por qué fue algo negativo? Por 2 razones. Por una parte, le dejó el campo abierto a los Estados Unidos. Entonces, básicamente Europa estaba diciendo, cuando hablamos de todos los aspectos que están relacionados con el uso de la fuerza, tienen que ser los Estados Unidos. Ahora, me gustaría darle un ejemplo que duele. El ejemplo que duele es Bosnia y Kosovo. Porque Europa necesita una comunidad de defensa, no solamente para defenderse frente a las amenazas. Podemos debatir si hay amenazas o no. Pero a veces Europa necesita la fuerza para mostrar que es seria en cuanto a sus valores. Pero hay una cosa. Si le preguntas a cualquier europeo, en cualquier Estado miembro, en cualquier momento en la historia de Europa, dirán nunca. Y esto sería nunca más permitirá Europa un genocidio de una minoría religiosa. Nunca más permitirá que se produzca en Europa. Y esta es la razón de ser de la integración europea. Lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial no podría volver a suceder. ¿Estoy en lo cierto o estoy en lo cierto? Estoy en lo cierto. Y en Bosnia, una minoría musulmana religiosa sufrió un genocidio en el corazón de Europa, a 500 kilómetros de Roma. A 500 kilómetros de Roma, un genocidio de una minoría religiosa por una única razón, su religión. No eran delincuentes, por su religión. Europa, bla, bla, y habló, y habló, y habló. Y permitió que sucediera. Luego, cuando un destino similar se podría haber producido en Kosovo, Europa decidió actuar. Y cuando decidieron actuar, se dieron cuenta de que podían actuar. De que no podían actuar, de que no tenían los medios para actuar, no tenían la capacidad. Entonces les voy a dar las cifras. Italia proporcionó un campo aéreo. No estaban tan orgullosos, no solamente un aeroplano, sino todo un campo. España proporcionó 6 aeroplanos. Wow. Unos 30 soldados. Francia, unos 400. Gran Bretaña, unos 900. Estados Unidos, 20.000. Sin los estadounidenses, Europa no podría planificar, ejecutar, impedir que se produjese un genocidio de nuevo en el centro de Europa. Y esto no puede ser bueno. Entonces estoy evitando los debates sobre la amenaza soviética o iraní. Estoy hablando de nuestros valores. Libia, la misma historia. Yo apoyé las acciones en Libia. Un dictador horrible durante 40 años, la rebelión del pueblo. ¿Por qué no debemos apoyar esto en Europa? Y luego lo mismo sucede sin los estadounidenses, simplemente no podemos hacerlo. Simplemente no podemos hacerlo. No tenemos la capacidad. No tenemos el material, no tenemos el personal, no tenemos las municiones, no tenemos la capacidad de planificación, etcétera. Y aquí viene lo divertido. Cuando observamos todo el dinero que se gasta en defensa en nuestros Estados miembros individuales, es una gran cantidad de dinero. Pero no se gasta de manera eficaz, porque no hay comunidad de defensa europea. Y luego dicen, pero esto está demasiado cercano a la soberanía. Y les recuerdo que no está tan cercano a la soberanía, porque en 1954... acordaron tener una comunidad de defensa europea, todos estos gobiernos. ¿Qué ha sucedido? Hemos perdido la capacidad de pensar colectivamente en defensa, de gastar colectivamente en defensa, de planificar colectivamente en la defensa. Y lo que es más, hemos hecho una virtud de todo ello. ¿Por qué hemos hecho una virtud de todo ello? Porque ha sido algo cómodo para nosotros. Porque, bueno, y ahora voy a decirle otra cosa que es muy incómoda también. Joven, voy a volver a Bosnia, Srebrenica. Lo terrible de Srebrenica fue que había un contingente de soldados holandeses allí. Creo que podrían haberlo frenado. Si no podían haberlo frenado, por lo menos podían haber muerto intentando frenarlo. Podían haber impedido el genocidio de una minoría religiosa. Puedes hacerlo si eres un soldado. Si eres soldado, tienes que arriesgar tu vida. Pero los soldados holandeses simplemente se quedaron ahí mirando. No porque son holandeses. Podrían haber sido italianos, españoles, o alemanes, o franceses, o británicos. No es porque creían que lo que sucedía era lo correcto. Estaban impresionados, como ustedes y yo creían en los derechos humanos. Pero pensaban que lo que estaba sucediendo era un crimen contra la humanidad. Pero no actuaron. ¿Y saben por qué no? Porque hemos desarrollado una cultura en la que no hay nada por lo que vale morir y no hay nada por lo que matar. Y ahora hemos decidido que hay algo, hasta que no decidamos que hay algo por lo que morir y por lo que matar, pues alquilamos o contratamos a otra gente para que haga el trabajo por nosotros. Es más cómodo. Y si no nos gusta lo que hacen, entonces podemos acusarlos y luego cuando los necesitamos podemos llamarlos de nuevo. Y esta es una traición terrible del ideal europeo. No iba a hablar de ello, pero usted me ha hecho una gran pregunta. La manera de movilizarse en torno a la comunidad de defensa europea no es inventar un enemigo imaginario. Conocen la historia de hace 200 años. Sino decir que creemos en ciertos valores muy profundamente y que a veces tenemos que ayudar a la gente que es oprimida, que es asesinada por su fe, por su religión, por su género, por el color de su piel. Y a veces esto requiere que utilicemos la fuerza, incluso sacrificar nuestras vidas, incluso utilizar la fuerza, aunque sea algo terrible. Pero cuando nos encontramos en un punto en donde pensamos en nosotros de esa manera, parte del problema de la identidad que fue debatido anteriormente se resolvería, porque es muy fácil hablar de la identidad. Todos creemos en los derechos humanos, pero se convierte en una identidad real cuando no solamente hablas de ello, sino cuando haces algo. En este campo de la defensa, Bosnia, Libia, puedo darles otros ejemplos, no es una historia feliz.
Hola, buenas.
¿Alguna intervención más, por favor?
Sí, buenas tardes, doctor Bayler. Sí. Quisiera hacer una pregunta corta sobre el concepto de mesianismo político. Esta Europa nuestra, de una Europa para el pueblo pero sin el pueblo, ¿puede iniciar una nueva etapa sin la concepción de nación? Europa se ha armado una serie de mecanismos, de arquitecturas políticas, arquitecturas técnicas, pero que, como ha dicho usted, no cuentan con el bagaje de una clase política con una concepción europeísta, sino que incluso en este momento de crisis vemos que hay una tendencia a un movimiento centrípedo, más que centrífugo, hacia los nacionalismos de cada Estado. Es constante en nuestra prensa actualmente, con el tema de la crisis y respecto a la influencia de la política económica alemana, una tendencia a considerar un colonialismo por parte de Alemania. ¿Podemos llegar a superar esa concepción o está abocada Europa a, precisamente por esa tendencia, a convertirse simplemente en una serie de poliarquitecturas políticas, pero sin ningún tipo de entidad ni de unidad? Muchas gracias.
Can you repeat the question? No, just teasing.
¿Puede repetir la pregunta? No, estoy bromeando. Bueno, es una pregunta difícil y no creo que Alemania esté actuando de una manera colonial en absoluto. Y no creo que una visión noble de Europa depende de tener una nación europea, un pueblo europeo. Siempre que hablo con mis alumnos les digo que la originalidad de Europa, lo que la hace tan especial, lo que la hace diferente de otras experiencias federales en la historia política de Occidente, es que no es una visión de un pueblo bajo Dios o con un Dios, una visión de un pueblo como encontramos en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Alemania, en Austria. Siempre hay un pueblo, el pueblo alemán, los austríacos, los americanos, los australianos, etcétera. Pero la visión de Europa está encapsulada en la frase una unión cada vez mayor entre los pueblos, plural, una unión cada vez más cercana entre los pueblos de Europa. Esto es lo original de Europa, esto es lo noble de Europa. Que un español, no sé si puede hablar de un español, hay gente que puede decir, bueno, no existe tal cosa, hay catalanes, asturianos, etcétera. Un español o un francés no tiene por qué perder su identidad francesa o alemana o italiana y, sin embargo, puede sentirse parte de una comunidad de fe con los de Estonia, con los de Lituania, con los daneses, con los suecos y con los portugueses, etcétera. Es posible. Es posible. Podemos llamarlo no democracia, sino demoicracia. Demo, el plural de demos. La política de demoi múltiples. Y la gente siente una especie de compromiso y responsabilidad y un destino compartido. Esto es lo que necesitamos. Estamos todos juntos aquí. Lo que les sucede a ustedes como español, como españoles, me importa a mí como alemán, no simplemente porque si usted entra en suspensión de pagos, mis bancos van a sufrir ese mismo problema, sino porque estoy vinculado a usted, porque pienso en usted de manera diferente que en otros pueblos del mundo. Mi afinidad con otros pueblos del mundo es que todos somos seres humanos creados a imagen de Dios, pero con ustedes, los españoles o los italianos, etcétera, tengo un compromiso especial porque formamos parte de una comunidad de fe. Bueno, ya ven ustedes el tipo de charla que daría si fuese un político europeo, pero no lo soy, soy un pequeño profesor y un académico, pero por eso lo conceptualizo. Entonces no me gusta la excusa de, bueno, no tenemos un pueblo. Esto es lo especial de Europa, que mantengamos la identidad de los diversos demoi.
That is what makes it so special, that I am able to have...
Por eso es tan especial, pero por eso tenemos, podemos tener la solidaridad con la gente y podemos reconocer que no forman parte de mí para tener una Europa con éxito y para mantenerla. El futuro de Europa va a depender de todo ello, en cierto modo. Entonces, no me gusta los intentos vulgares de hacer una ingeniería social del pueblo europeo, como por ejemplo tener un himno europeo, una bandera o todos del mismo color. Bueno, esto es algo trivial. Europa no va sobre esto, intentar fingir que somos un pueblo como hacen los estadounidenses o los alemanes o los australianos. Nuestro reto es decir, bueno, estamos unidos en la diversidad, aunque no somos un pueblo, aunque los españoles son españoles y los alemanes son alemanes y los griegos son griegos. Tenemos un alto nivel de compromiso entre nosotros y nos enfrentamos al mundo juntos como una comunidad de fe. Y para mí esta es la visión de Europa. No es una buena respuesta, pero es la mejor que puedo darle.
I would like to...
Nobody going to ask me about Barcelona and Real Madrid now.
Y por cierto, bueno, también podríamos hablar del Barcelona y del Real Madrid, pero ustedes pueden haber percibido que no he mencionado la Coruña, no este año. Bueno, me encanta el fútbol, soy un fan del fútbol. En mi universidad tenemos una comida a la semana para hablar de la Liga, cada lunes, de la Liga Española. Me gustaría hacerle una pregunta al profesor. Tengo un sentimiento que estamos entre la espada y la pared. Por una parte, no tenemos la perspectiva para comprender que lo que hemos hecho en Europa en 60 años en comparación a los cientos de años que nos llevó a crear las naciones de Europa es increíble. Por otra parte, tengo la sensación de que con frecuencia
of the politically correct and we think that things don't cost and the wishful thinking.
Y bueno, no creo que este deseo quizás no sea suficiente para crear Europa. Creo que hay un gran debate en cuanto a la integración de Turquía en la Unión Europea y los partidos políticos han dicho que es un aspecto importante y que hay que tomarlo con cuidado. Y en Francia todos los partidos políticos... recuerdo a Mélenchon, político de la izquierda, que, bueno, se esperaba que estuviese a favor de la integración de Turquía y dijo, tenemos que tener mucho cuidado porque esto tiene consecuencias y tenemos que pensar en cómo esto puede obstaculizar la construcción de Europa. Entonces, no tenemos que tener un poco de precaución en cuanto a las consecuencias y comprender que todo cuesta y estamos avanzando a una tasa increíble y tenemos que ser optimistas en cuanto a todo ello. Creo que usted y yo estamos en la misma longitud de onda, porque por una parte usted está en lo cierto. Lo que se ha construido en Europa en 60 años es simplemente increíble. Y algunos de los éxitos no son solamente increíbles, incluso en nuestros mejores sueños nadie podría imaginar un éxito tan grande. Pero realmente la Segunda Guerra Mundial es una memoria, es un recuerdo distante, no forma parte de nuestra realidad. Es un éxito de Europa y el mercado común.
And Schengen is a remarkable.
Es una realidad increíble y Schengen no podemos minimizarlo. Y al mismo tiempo está en lo cierto. Hemos pagado un cierto coste porque hemos logrado estos resultados con frecuencia sin respetar cómo se debería desarrollar la política de manera común. Han sido buenos resultados y, bueno, es como una dictadura benigna con entre muchos paréntesis, pero bueno, hemos tenido que pagar un cierto precio y lo que vemos ahora es que no estamos listos cuando las cosas no van bien, porque entonces la diferencia entre el éxito político y la solidaridad social de repente surge. Y hay una medida de corrección política, está en lo cierto, en cuanto a Turquía. También Valéry Giscard d'Estaing dijo que, bueno, no debería suceder, como podemos imaginar, que el Estado más grande de la Unión Europea fuese Turquía. Y mi visión, y he escrito sobre ello en mi libro Una Europa Cristiana, que creo que también está en español, está en 9 idiomas, con la excepción del inglés, porque lo escribí en italiano. Y entonces dije que no podemos decir que la razón por la cual Turquía no debería ser un Estado miembro de la Unión Europea es simplemente el hecho de que son musulmanes. Esta no es una buena razón. Pero podemos decir que hay una cuestión de tamaño, de cultura política y muchos otros factores que pueden explicar quizás la ampliación. Por encima de un cierto tamaño es difícil tener una democracia por la gravedad específica de todo individuo que se reduce. Entonces, la relación entre el tamaño y la democracia no se ha estudiado en profundidad, pero es un aspecto muy serio y tiene que estudiarse con cuidado. Entonces, estoy de acuerdo con ustedes. Este es un buen momento en Europa para hablar con seriedad y no tanto con corrección política sobre muchos temas, incluyendo este mismo. Muchas gracias.
Bien, es la hora de cerrar y de clausurar esta conferencia. Así pues, muchas gracias a todos, en primer lugar, a todos los presentes por haber acudido a esta cita, a esta invitación. Espero, como director de la escuela, no haberles decepcionado. Gracias al señor consejero por acompañarnos y dedicar parte de su tiempo a esta conferencia. Muchas gracias, querido consejero. Y para el señor Weiler, on behalf of the...
En nombre del Gobierno Autónomo de Galicia, representado aquí por uno de sus miembros, como director de esta escuela, para formar a los funcionarios y en nombre de, creo yo, el público y en mi nombre, gracias, profesor Weiler. Muchas gracias por su charla, por su autoridad en el habla, en su discurso y por su capacidad admirable de describir y analizar los hechos tal y como son. Gracias por transmitirnos sus conocimientos y experiencias sobre el estudio de la integración europea, con sus fallos y sus déficits, pero también, creo yo, con sus objetivos. Bueno, usted ya lo sabe, siempre nos deja con el sentimiento de querer más y más de usted, hablar con usted. Pero esto es imposible. Sé que esto es para usted un deseo saludable, pero me gustaría decirle que quizás en un tiempo no muy lejano intentaremos continuar con esta conferencia tan interesante con otra invitación dirigida a usted. Gracias, muchas gracias por haber venido a hablar con nosotros una vez más y gracias por sus esfuerzos para quedarse con nosotros aquí. Muchas gracias.